té, porque el sabor lo vamos a poner a continuación a través de las recomendaciones que nos hace Luis García Rioja, ya sabes, contando más que calorías. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, de acompañarte en este ratito para hablar de un producto al que le tengo especial cariño, pero que hay que tener cuidado con él porque tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que es el cacao, ¿no?
Sí, el cacao, que es un producto que está muy presente en nuestras vidas. Además, ahora se acerca la Navidad, entonces nos vamos a encontrar múltiples presentaciones de él. Uh-huh. Desde suculentos chocolates o turrones, pasando por calendarios de Adviento, en los cuales pues vemos porciones de chocolate en las cuales pues hay que consumir uno al día, ¿no? Hasta llegar a la fecha señalada de la Navidad. Uh-huh. O pues cualquier producto, ¿no? Que también tenga pues connotación navideña, como figuritas, ¿no? Con formas de Papá Noel. Pues todo eso hace las delicias de niños y adultos en esta época tan señalada. Y bueno, y fuera de época, pues también múltiples y suculentos chocolates que con sus proporciones variables de cacao, pues también hacen que nuestros paladares se derritan.
Claro, la cuestión clave la acabas de mencionar tú ahora, que es el cacao, ¿no? Dentro de lo que es el chocolate, sí. Porque yo no sé si les pasa ahora a muchos jóvenes, como se decía antes, que les preguntabas, ¿de dónde viene la leche? Y decían, viene de la botella o viene del paquete. ¿Sabemos qué es el cacao, de dónde viene el cacao, cómo es el cacao o no?
Pues yo creo que la gente se hace mucho cacao en la cabeza, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Aprovechando.
Igual por eso.
Igual por eso, ¿no? Igual
viene ahí,
la expresión minera es de ahí, claro. No. A ver, el cacao, pues es una planta, entonces al fin y al cabo nosotros lo vemos en forma de tableta, pero se extrae de una semilla de una planta que tiene el mismo nombre, la semilla de cacao. Uh-huh. Esto se somete a una fermentación que luego se seca y se produce una molienda, y así obtenemos la manteca, que es el polvo seco del cacao, que es la grasa que al fin y al cabo luego se utiliza para la elaboración de estos productos que nosotros luego vemos en los lineales del supermercado.
Uh-huh. El cacao, que relativamente es moderno dentro de lo que cabe, no es un producto que haya existido toda la vida. Por ejemplo, no tenemos la cultura romana del cacao, y hay una razón obvia, porque llegó pues con la llegada del nuevo continente, ¿no?
Sí, efectivamente es un producto muy moderno porque se introdujo en Europa a través de nosotros, de los españoles. Después de la colonización de América, allá por el año 1500, pues los colonos españoles lo trajeron, y tras probarlo de tribus de allí, que vieron que ellos tenían la costumbre de preparar unos brebajes de cacao que ellos en sus largos viajes los utilizaban para tener energía y saciar el hambre, porque claro, desde allí hasta aquí en esos grandes barcos pues tenían unos trayectos bastante bastante largos, ¿no? Eran periodos de mucha inanición, y esto les ayudaba pues a paliar el hambre y a mantener el estado de ánimo.
Claro, lo que pasa es que esos brebajes de cacao, me imagino que los prepararían los nativos, en este caso de las zonas donde se producía. Ellos sabían cómo utilizarlo bien, cómo mezclarlo bien, con algunas cosas. No voy a entrar en qué tipo de cosas se mezclarían con el cacao en aquel momento, pero claro, cuando nosotros lo trajimos a Europa, ¿sabíamos manejar bien el cacao? Entiendo que no.
No, la verdad es que al principio pues la aceptación no era del todo buena, porque era amargo, picante, porque claro, el cacao es así en su máxima pureza, ¿no? Es lo que digamos, los tonos que denotan en el paladar su sabor principal, ¿no? El amargor y el picante. Pero no fue, además aquí tenemos una anécdota maña muy interesante, no fue hasta que llegó a Europa durante ya un periodo en el que se asentó, en el cual por primera vez en el monasterio de piedra nuestros monjes aquí en Zaragoza hicieron la primera mezcla de chocolate con azúcar, haciendo el primer chocolate similar a lo que encontramos hoy en día, que generó una digamos una aceptación enorme, tuvo un éxito brutal, hizo que se extendiera por todo el continente y hasta lo que es hoy. Entonces esa extensión paulatina ha ido derivando en estos productos chocolateros que ahora en pleno siglo XXI pues podemos apreciar en nuestros comercios.
Además es que ya me imagino cómo sería, como somos los seres humanos en este caso, ¿no? Si el chocolate no había gustado al principio, lo mezclaron con azúcar, lo probaron, este está bueno, pero hasta que convencías a alguien de prueba lo que está rico, me imagino que hasta claro. que algún rey o algún noble no dijo hay que probar esto que está bueno, yo creo que el resto no probó. Pero luego cuando probamos funcionó muy bien y la verdad es que se ha convertido, como dices, en algo habitual y algo que forma parte de la cultura. Pero claro, vamos a conocer un poquito más el cacao también, ¿no? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que nos aporta?
Sí, porque la composición y las propiedades nutricionales del cacao son bastante interesantes desde el punto de vista de la prevención, porque tiene unas sustancias antioxidantes muy interesantes que ahora comentaremos, pero si te parece primero vamos a pasar a los macronutrientes, a lo que es la grasa, las proteínas y los hidratos. Empezamos por ahí, que es más sencillo, y luego desgranamos esos antioxidantes.
Grasa me imagino que tendremos bastante, ¿no? Por lo menos nunca me han dicho a mí que el chocolate adelgaza, ya te lo digo.
No, desde luego, además eso es manteca de cacao, por lo tanto el 65% del cacao es grasa, principalmente es grasa saturada, por lo tanto es grasa que no se debe abusar de ella porque es mala para nuestro cuerpo. Además es ácido palmítico y esteárico, por darle el nombre de estos ácidos grasos, y en gran parte vemos que esa grasa es saturada, pero en torno a un 30% de la grasa total también es ácido oleico, que eso es una grasa saludable que podemos ver en nuestro apreciado ácido, en nuestro apreciado aceite de oliva tan mediterráneo y tan saludable.
O sea que tiene también, como el aceite de oliva, algunas cosas también aceites buenos, en este caso el chocolate.
En cuanto claro, a predomina.
Sí.
Predomina el negativo, pero bueno, luego tenemos un resto que es positivo, que digamos contrarresta y lo hace más apto.
Has hecho bien en lo de predomina el negativo, porque si no ya teníamos las cosas. No, que yo he oído que tiene aceite claro, bueno, que hay que tenerlo en cuenta.
Por si acaso.
Tiene proteína.
¿Qué me ha dicho Luis?
Y luego las culpas para Luis, claro, ya sabemos cómo va. Hemos sabido ya un poco cómo es esa grasa que contiene el cacao, que es el propio cacao. En cuanto a proteínas, hidratos de carbono, el resto de componentes asistenciales, ¿cómo es?
En cuanto a proteínas, tiene en torno a un 11 o un 13% de su composición total, y es interesante mencionar que tiene fenilalanina y triptófano, que son estimulantes y moduladores del estado de ánimo. Por lo tanto, estos aminoácidos son en gran medida, pues, dentro del metabolismo de hormonas, digamos, estimulantes, unos precursores muy interesantes para que luego el cuerpo pueda generar hormonas y utilizarlas en nuestro beneficio.
Esto es lo que se suele decir, que el chocolate mejora el estado de ánimo. ¿Tiene que ver con esta fenilalanina y triptófanos?
Sí, desde luego, porque son precursores de la hormona serotonina, y esa serotonina, que es una de las hormonas del placer, nos confiere bienestar, sensación de sentirnos bien por dentro, antidepresiva, genera también una disminución de la ansiedad, del estrés. Entonces, pues claro, eso es muy interesante para llevar un día a día más, digamos, más placentero y más acorde, sobre todo tras el estrés derivado de un trabajo, pues a un ritmo de vida muy 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 elevado, ¿no? De actividad laboral, por ejemplo, o de preocupaciones, ¿no? A nivel de, por ejemplo, ahora con el tema del coronavirus, ¿no? Que estamos muy muy sobreexpuestos a noticias negativas y a un ambiente de crispación, ¿no? A social, que además nos empezamos a cansar.
Hemos hablado de los elementos esenciales del cacao. Ahora llegan una retahíla porque Luis a mí me ha pasado información antes. Me voy a arriesgar a decirlo yo, por librarte de ello. Tenemos los flavonoides y polifenoles, tenemos la teobromina y, bueno, esta ya más conocida, que es la cafeína. En cuanto a esos componentes, ¿qué es lo que nos aporta el cacao?
Pues esos flavonoides y esos polifenoles, entre los que destacamos la quercetina y la epicatequina.
Ya, te los he intentado quitar todos, pero me he dejado esos.
sí, bueno, es por si acaso para que la gente, no hace falta que se los aprenda, simplemente que, pues eso, para que les suene, ¿no? Son interesantes porque cuando se descubrió, por ejemplo, que llevaba epicatequina el chocolate, esto tuvo una alta repercusión en la comunidad científica, porque claro, se le asoció muchos beneficios en la prevención de enfermedad cardiovascular, porque la epicatequina y la quercetina, además de tener un efecto vasodilatador interesante para que el fluir de la sangre sea mejor, pues favorece el retraso de la aparición de derrames cerebrales o palía la posibilidad al nosotros ser susceptibles de padecer un ataque cardíaco. Uh-huh. Además tiene cierto efecto antitumoral, ¿vale? Es anticancerígeno y luego pues también es interesante para evitar la aparición de diabetes tipo 2 en sobre todo en población envejecida, ¿no? Entonces pues ayuda a que nuestro metabolismo de los hidratos de carbono, el de la glucosa, pues tampoco se nos vaya de madre, sobre todo en esa tercera edad.
Quiero insistir mucho en que estamos hablando del cacao, no de la tableta de chocolate. Uh-huh. Que lleva un montón de azúcar. Lo digo para los diabéticos que nos estén escuchando, que el cacao ayuda, pero la tableta de chocolate no ayuda, ¿vale? Uh-huh. Más la teobromina, sí, que decíamos.
La teobromina es una sustancia muy interesante, además su nombre lo indica, de teo es de dios y bromina pues es como el alimento de los dioses. Entonces esta sustancia es muy interesante porque además es una de las sustancias que más podemos encontrar para lo que serían los micronutrientes o las sustancias bioactivas. Tiene un 2% de teobromina del total de la composición, el cacao, y la teobromina es muy buen vasodilatador, como las antes nombradas epicatequina y quercetina. Pero es que además se ha visto que tiene un impacto directo sobre la hipertensión arterial y la aterosclerosis, para evitar así pues que se formen obstrucción de arterias y para que el fluir de la sangre y el trasiego por todo nuestro cuerpo pues sea muy muy correcto. Además estimula la dopamina y la serotonina, que junto con el triptófano que hemos comentado antes, hace que se genere en nuestro cuerpo una síntesis de hormona del placer muy buena para modular nuestro estado de ánimo y nuestro humor y tener ese antidepresivo natural que nos va a estimular para que el día a día sea mucho más llevadero. Y de ahí vemos que el por qué el cacao es adictivo y por qué nos estimula tanto el querer probarlo, ¿no? Que siempre pues pasamos por delante de una chocolatería o de una tienda de bombones o de un propio lugar en el que se ven productos dulces en los cuales el cacao está presente en su composición y nos llama la atención y nos atraen poderosísimamente, ¿no? Pues tal vez es por ese aspecto de segregar esas hormonas.
¿Qué tipos de chocolate nos encontramos?
Sí, porque los chocolates varían en función de esa proporción que tienen en cacao. Como bien has dicho antes, el que tiene mucho azúcar es muy negativo. Entonces, por ejemplo, para un diabético sería interesante un porcentaje de cacao muy elevado, ¿no? Que hace que nos regule nuestro metabolismo. Además, la grasa hace que el índice glucémico baje y, por lo tanto, lo pueden compatibilizar con otros alimentos y así que la glucosa la asimile más paulatinamente. Uh-huh. En el caso de los tres chocolates que más básicos, porque vamos a nombrar solamente tres, que son los predominantes en el mercado, vemos el primero, que es el chocolate negro. El chocolate negro se considera negro porque a partir del 50% en adelante de porcentaje de cacao, vemos que el amargor predomina sobre el dulzor y tenemos esa tonalidad más oscura, ¿no? Desde el 50% hasta el 99%, tenemos lo que se denomina el chocolate negro, porque si ya hablamos del 100% sería cacao puro. Entonces pues este chocolate negro, pues eso sería un producto en el cual esa proporción se mantiene entre 50 y 99.
El siguiente sería el chocolate marrón o chocolate con leche, ¿no?
Sí, efectivamente, el chocolate con leche, que se mezcla con leche en polvo o condensada, que tiene un porcentaje de azúcar un poquito más elevado y que vemos que la proporción de cacao está por debajo del 50%. Tenemos esa tonalidad parda, yendo a tonos más claros en función de cuanto menos cantidad de cacao encontramos en composición. Uh-huh. Y tal vez este chocolate, el chocolate con leche, sea el más consumido y el más aceptado por múltiples paladares, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más adultos.
Y nos quedaría el chocolate blanco, que, bueno, digamos que de cacao tiene poquito entonces este, ¿no?
Sí, el chocolate blanco tiene muy poca presencia, aproximadamente como máximo vemos un 20%. Este chocolate pues es más azúcar que otra cosa y vemos pues mucho leche en polvo, mucha leche condensada, y es el más dulce. Entonces tal vez es el más indicado en personas que pues que el amargor no lidia muy bien con él, o por ejemplo paladares muy sensibles al mismo, como los niños, ¿no? Que bien es verdad que en etapas más adultas pues nuestro paladar se va empezando a madurar, y productos como el café, la cerveza y demás, hasta que no pasamos la edad, además de la edad de los 18 años, porque no se puede consumir cerveza hasta los 18 años, hasta que no pasamos una época puberal, ya hacia los 16 para arriba, no empezamos a notar el placer del consumo de alimentos más amargos, ¿no? De alimentos que no son, digamos, de sabores más complicados.
Bueno, como nos queda poquito tiempo, y a modo de resumen, me gustaría que habláramos un poco de los pros y los contras entonces generales que tiene el cacao, el chocolate. Insisto, no es lo mismo cacao que chocolate, y que tenemos que tener en cuenta, Luis.
Sí, lo primero, hablar de moderación, ¿vale? Uh-huh. Porque sin la moderación y el consumo responsable del cacao, pues vamos a tener problemas derivados del mismo. Como pros, dentro del consumo moderado, tenemos que controlamos muy bien nuestra presión sanguínea, tenemos ese efecto cardioprotector que evita la aparición de enfermedad cardiovascular gracias a las sustancias antioxidantes que contiene. Además, nos ayuda a modular nuestro estado de ánimo gracias a otras sustancias que hacen que segreguemos hormonas del bienestar, y además estimulan a que nuestra actividad física y mental se mantenga en elevados cotas, ¿no? de funcionalidad. Uh-huh. Por otra parte, tenemos el contra. El contra es que estamos hablando de un producto altamente energético y muy graso que, si lo consumimos en exceso, contribuye a la aparición de obesidad y diabetes, además de otras dislipemias. Uh-huh. Y que su efecto adictivo, por las sustancias antioxidantes que tienen ese efecto estimulante en nuestro cuerpo, si no tenemos fuerza de voluntad y somos conscientes de del daño que nos puede hacer un elevado consumo derivado de su elevado a calorías, pues podemos caer en eso, en la aparición de enfermedad por el trastorno alimentario que no es interesante, sobre todo siempre que estemos hablando de niños, en los cuales son los padres los que tienen que estar un poquito al tanto de esta situación.
Bueno, pues el cacao, tantas cosas positivas, alguna negativa también tiene, pero con moderación todo nos puede aportar, y eso es lo que aprendemos siempre en esta sección de Contando Más que Calorías con Luis García Rioja. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias, Rafa. Encantado. Un abrazo.